Ok, buenas tardes chicos, chicas. Ok, espero que hayan tenido un buen descanso. Solo para recapitular, ¿cuál es el tema de este módulo que estamos ahora hablando? Estamos viendo cómo los profesores del COCOA investigan. Y como están viendo, estamos tratando diferentes áreas, diferentes temas. Es decir, esto no es una clase de investigación, tampoco está enfocada en un solo tipo de trabajo que hacen los profes, pero más bien los profes vienen ahora a contarnos los temas que investigan, cómo lo hacen y quizás darnos un ejemplo de ese tipo de investigación. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan abstraer, hacer un comentario más grande, sacar una idea más macro de cómo funciona este tipo de la investigación en la comunicación y el arte. Ojo, no hay una sola forma de hacerlo, pero la idea es que justamente ustedes tengan esta exposición a estas distintas formas de trabajo. Entonces, hoy vamos a tener la presentación de dos profesores. Primero va a ir Fátima Viteri. Fátima es la coordinadora de la carrera de comunicación ambiental. Tiene unos trabajos muy interesantes que median entre educación, medios y educación ambiental. Entonces, vamos a escuchar a ella primero. Y después va Mario Troya. Mario Troya es el coordinador de la carrera de producción de televisión y medios digitales, y también desde su perspectiva nos va a contar algo de su trabajo de investigación. Entonces presten atención y vamos con Fátima.
Gracias. Buenas tardes, chicos. Y bueno, les voy a tratar de contar en breve qué es lo que yo hago. Por el momento estoy trabajando aquí en la universidad en una investigación que es de comunicación ambiental. Como la comunicación ambiental es híbrida, entonces, tocamos varios temas, o sea, tenemos que ir a buscar información sobre varios temas en general. Hoy día yo les voy a presentar un ejemplo justamente para que vean cómo la comunicación ambiental tiene este carácter híbrido. Yo inicié mis estudios en la Universidad Católica de Lovaina, sí, está ahí el logo, que es en Bélgica, y bueno, yo comencé haciendo como una investigación, perdón, más vale cuantitativa, ¿ya? En esta investigación, yo lo que hice fue primero levantar datos para poder luego justificar una segunda investigación, es decir, cada investigación es como que está relacionada a la que viene, a la que sigue. Entonces, bueno, básicamente yo he trabajado varias metodologías, tanto la cuantitativa como cualitativa, y dentro de estos he hecho encuestas, entrevistas, he hecho análisis de contenido, que es la última en la que yo estoy trabajando ahorita, que es análisis de contenido, es analizar textos y analizar imágenes. Como tengo poco tiempo, entonces el día de hoy les voy a presentar esta investigación. En mi segunda investigación, que fue hecha en la Universidad Católica de Lovaina y es híbrida. Entonces, en esta yo topo los temas de educación, comunicación y psicología educativa. Como tiene alto contenido de detalle, les voy a pedir por favor tomar notas. Entonces, el título de esta investigación es Memoria y motivación infantil hacia material audiovisual y pedagógico para la educación ambiental. Esta presentación es oportunidades de investigación, revisión de literatura, métodos, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Como oportunidades de investigación en este caso, a nivel internacional son la baja representatividad de estudios de memoria utilizando estándares y modelos de diseño de videos educativos para el aula. Además, la investigación en videos educativos aún no ha considerado las diferencias de logros educativos como son los altos, promedios y bajos logros. Y finalmente, la falta de aplicación de la encuesta Instructional Materials Motivation Survey para niños y niñas entre 8 y 9 años. Esta es una encuesta que lo que hace es medir la motivación por los materiales diseñados. Bueno, y a nivel local, en Quito, se encontró la necesidad de contar con materiales de educación ambiental de calidad y contextualizados. Bueno, entonces yo utilicé varios modelos y estándares para poder hacer el diseño del material audiovisual e impreso. Este es uno de ellos. Este se llama el Manual de Materiales de Educación Ambiental para la Excelencia, que asegura que los materiales sean de calidad y tiene 6 características: legitimidad y precisión, profundidad, énfasis en desarrollo de destrezas, orientado a la acción, diseño instruccional y facilidad de uso. Esto se utiliza mejor en material impreso, sin embargo, sí hay cómo utilizar en audiovisual, pero resulta bastante general. Para video, En cambio, encontré en la literatura de televisión educativa el modelo de capacidad de Fish, el cual explica el proceso llevado a cabo dentro de nuestros cerebros cuando miramos la televisión, ya, o videos educativos en general. Entonces, Fish indica que cuando miramos una historia audiovisual educativa, nuestra memoria operativa, que es la memoria que se encarga de seleccionar la información que va a ser guardada o transferida a la memoria de largo plazo, está procesando el contenido narrativo y el contenido educativo de esta historia. Me refiero al contenido narrativo, por ejemplo, a la historia que se presenta, digamos, en Plaza Sésamo, que es una historia que a la vez nos enseña algo. Entonces, Fish indica que la distancia entre el contenido educativo y la narrativa es importante. Esa es la D que ustedes miran ahí en la pantalla. La distancia se refiere al grado en que el contenido educativo está integrado en lo narrativo. Como no es tan fácil comprender esto, él dio algunas características que se pueden tomar en cuenta en el momento de diseñar un audiovisual educativo. Entonces, por ejemplo, tenemos como características en el lado de la narrativa, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, las características del espectador, que es su interés, y del programa, que es la estructura narrativa, en una estructura lineal, digamos, que tiene planteamiento, desarrollo, clímax, desenlace, ¿ya? Es solamente un ejemplo, ¿ya? En el lado del contenido educativo, las características del espectador son, por ejemplo, el conocimiento previo o lo que ya conoce sobre el tema, y esto facilita al procesamiento de nuevos conocimientos. Y como características del programa o historia, un ejemplo es el uso de los organizadores avanzados, que ayudan a activar este conocimiento previo y que ayudan a la transferencia o a la facilitar la transferencia de conocimientos nuevos. Entonces, en esta investigación yo no estaba interesada en qué es lo que se va a quedar en la memoria operativa, que solamente dura de 20 a 30 segundos, sino en qué va a ser transferido a la memoria de largo plazo, que dura desde minutos hasta décadas. Y este es un ejemplo en cómo se traduce el modelo de Fish al material. Entonces, yo produje el video educativo llamado Los Reciclables, que cuenta con un contenido narrativo que es, muestra una historia de acción-aventura, y el contenido educativo sobre el manejo de los desechos sólidos en Quito. Entonces, un ejemplo de organizador avanzado, ¿sí?, es la tabla de conocimiento o Knowledge Chart, ¿ya? KWL. Esta tabla de conocimiento, como pueden ver ahí, tiene tres columnas, ¿ya? En la primera columna se escribe qué es lo que ya se conoce sobre el tema. En la segunda, qué es lo que quisiera conocer sobre el tema. Y en la tercera, lo que aprendió sobre el tema. Y la tercera se le llena solamente después de haber usado todo el material. Entonces, mientras Fish explicaba todo este proceso que viene al interior de nuestros cerebros, digamos, Kumi describe más vale técnicas para escribir un video educativo para la televisión multimedia, pero para el aula, ¿ya? Él provee 10 principios que yo no les he incluido aquí por el tiempo, ¿sí? Y lo más importante más vale de él es su sugerencia de utilizar non-video components o componentes externos al video, que es como el uso de hojas de actividad que cuentan con preguntas y ejercicios. Entonces, él explica que la ventaja de aplicar estos videos educativos en el aula es que podemos pausar, parar, retroceder y mirar nuevamente los videos. Y además, indica que al mirar los videos en segmentos cortos y apoyados por este material impreso, esto va a promover mayores logros educativos. Y este es, pueden ver las recomendaciones de Kumi traducidas a esto. Entonces, yo produje 3 episodios con un promedio de 3 minutos cada una y 3 hojas de actividad, una para cada episodio. Las hojas de actividad contenían preguntas y ejercicios guía. Entonces, todas estas preguntas y ejercicios guía ayudan a los niños y a las niñas a enfocar su atención en la información educativa. Yo le llamé a todo este paquete, lo llamé el paquete Educational Video Package o paquete de video educativo. Finalmente, el último modelo que utilicé es un modelo para promover la motivación hacia los materiales. Entonces, utilicé este modelo de este autor Keller, que tiene 4 componentes, es attention, atención, relevance, relevancia, confidence, confianza y satisfaction, satisfacción. Bueno, hasta aquí ya, aquí hay unos ejemplos. Entonces, esto es un ejemplo básicamente de cómo promover la atención, tanto en el video como en el material impreso, ojalá funcione, y ponga atención al video, al evento.
¡Los tóxicos! ¡Malvados! Ya volvemos por ti, botella. ¡Ojua!
Entonces el personaje fue secuestrado inesperadamente. Ya, en el caso del material impreso, el título y el personaje a color capta la atención de los niños para leer las instrucciones. Este es un ejemplo de relevancia.
A. Comprar menos productos. B. Clasificar la basura. C. Las dos.
Las opciones son relevantes a la vida cotidiana de los niños y los niños y a la vez están reforzando y repitiendo algo que ellos ya habían mirado o ya habían visto en el video. Y esto también es algo, es una de las técnicas o de los principios que Kumi había propuesto. Ya, y finalmente también es un ejercicio que promueve la interactividad dentro de ciertas limitaciones propias del video. Un ejemplo de confianza es que para promover la confianza es importante que el texto sea claro y fácil de seguir, adaptado al nivel de escritura y lectura de esta edad y con una organización lógica y secuenciada para las preguntas. Y un ejemplo de satisfacción es un mensaje motivador como este: genial, tu esfuerzo es importante. Bueno, hasta aquí ya he descrito todos los modelos utilizados. Esta fue mi pregunta de investigación. Normalmente es interactiva, es para hacer un ejercicio que ahora por el tiempo no lo voy a hacer, así que la voy a leer. Está en inglés porque me costó bastante hacer que fluya en español. Dice, do high, average and low achieving fifth grade students for recall for educational content differ after participating in an educational video package intervention. Ok, la hipótesis nula para esto es que los estudiantes con logros altos, promedio y bajos de quinto grado tendrán diferencias no significativas en sus memorias para el contenido educativo. Y la alternativa es que tendrán diferencias significativas. Ya, la segunda pregunta de investigación ahora para motivación es, how motivational are the educational video package materials for fifth grade elementary students? ¿Ya? La hipótesis nula es que la nota promedio de motivación de los estudiantes de quinto grado no diferirá significativamente de la mediana o nivel medio motivacional, ya van a ver esto adelante. Y alternativa es que diferirán significativamente. Ok, de métodos lo que podemos indicar es que este es un diseño cuasi experimental. Esto quiere decir que replico un modelo de educación natural sin manipulación. Uso una muestra de conveniencia que quiere decir que usé la única escuela que aceptó participar en este estudio bajo las condiciones del estudio. Y participaron 72 estudiantes entre 8 y 9 años, 36 niños, 36 niñas, correspondientes a quinto grado o sexto año de básica. Yo utilizo quinto grado para que sea más comprensible a nivel internacional este estudio. Ok, los instrumentos de evaluación, entonces fueron para medir mi memoria, motivación y ambas juntas, memoria y motivación. Este es un ejemplo de los instrumentos de evaluación, perdón, para memoria. Este es el de conocimiento previo, que contiene 12 preguntas abiertas y fue aplicado una semana antes de la intervención con los materiales diseñados y fue escrito. Este es para medir memoria libre, que se compone por una entrevista individual y una sola pregunta abierta, dime todo lo que recuerdas. Además, se evaluó la memoria con guías o cued recall en entrevistas individuales con las mismas 12 preguntas usadas en la evaluación de conocimiento previo. Y esta es una de las preguntas. ¿Qué es lixiviados? Y el niño responde, ¿qué? Esta es la evaluación de reconocimiento, que esta también son las mismas 12 preguntas, pero planteadas de manera cerrada y con respuestas alternativas. Y este es un ejemplo. Dice, ¿cuál es el gas peligroso producido por la basura? A, gas mostaza. B, gas metano. C, gas natural. Y el niño responde, ¿puedes repetir, por favor? Esto sí sucedía, era normal. Bueno, esta es la evaluación de retención, que consistió en la misma que la de reconocimiento, pero de manera escrita, o sea, las 12 preguntas, ya, aplicadas 5 meses después. Ahora, esta es la encuesta para motivación que constituye, es escrita, tiene 36 preguntas y tiene una escala de 3. No es verdad, más o menos verdad y verdad, y los niños tenían que escoger solamente una respuesta. Para profundidad, yo lo que hice fue entrevistas solamente a 4 niños, 2 con altos logros, 2 con bajos logros, 2 niñas y 2 niños. ¿Ya? Yo ahí lo que utilicé fue una pregunta más vale mixta, de memoria y de motivación, y esta, después de esta pregunta lo que se procuraba es que se dé una conversación espontánea, más vale sin límite de tiempo. Esta es la pregunta. Martín, ¿hay un dato, proceso o cualquier recuerdo del curso que te haya llamado la atención? El niño piensa, perder una hora de clase, pero diré, los videos. De hecho, un niño me comentó esto, entonces yo solamente estoy poniendo lo que me había dicho. Bueno, esta es la cronología de la intervención o de la aplicación, entonces de los instrumentos de evaluación y de los materiales, ¿ya? Entonces, una semana antes se hizo la evaluación de conocimiento previo, después se administró los materiales durante un mes, el último día se llevó a cabo la evaluación de motivación. Una semana después de eso, se evaluó memoria libre, guiada, reconocimiento, entrevistas a profundidad. Y finalmente, 5 meses después, la de retención. Y pasamos a los resultados. Voy a proveer solamente los principales. Entonces, estos son los promedios para conocimiento previo. Los niños y las niñas podían obtener una nota máxima de 60 puntos. Si observan las notas por grupo, pueden notar que los resultados son bajos en comparación a los 60 puntos, ¿ya? Esto se interpreta como bajo conocimiento previo. Y este es un resumen, ¿sí? De los resultados de todas las evaluaciones, y aquí se puede observar que no existen diferencias significativas para los resultados de memoria libre, reconocimiento y retención, solo comienza a haber una diferencia significativa en memoria guiada entre los alumnos con logros promedio y altos logros. Y algo que es interesante ver es que 5 meses después, los estudiantes con bajos logros tienen una nota mucho más alta, un promedio más alto, no puedo decir mucho más alto porque en realidad no fue significativo, pero fue más alto que la de los chicos con altos logros. Entonces, explicaciones de esto vamos a ver un poco más adelante. En vista de que la mayoría de resultados no fueron realmente significativos, entonces se asume la hipótesis nula. Ya, en el caso de los de motivación, como era una escala de 3, la mediana motivacional es 2, es decir, la mitad exacta entre los 3 puntos. El promedio del grupo en comparación a la mediana es significativamente diferente y más cercano a lo que se interpreta como una alta motivación hacia el material. Entonces, bueno, en entrevistas de profundidad encontramos en las conversaciones de los chicos 2 temas principales. El primero es problemas, consecuencias y soluciones de los desechos, y la segunda es materiales y actividades preferidas. Aquí pongo unos ejemplos también de los comentarios de los chicos. Ejemplos para el primer tema. La niña dice, estoy sorprendida por la cantidad de basura sin control, basura que está en el piso sin reciclaje o algo más. Y el niño dice, lixiviados se absorben dentro de la tierra, contaminan el agua y podemos enfermarnos. A ver, ejemplos para el segundo tema. El niño dice, puse atención cuando se habló de los lixiviados y el gas metano, eso fue nuevo para mí. Ok, y la niña indicó, me gustó el video porque aparte de aprender, pude también disfrutarlo y aprender. Y algo que fue sobresaliente fue de hecho que los niños indicaban que estas 2 palabras de vocabulario que fueron integradas a propósito, se sabía que eran nuevas para ellos, ellos con esto confirman, dijeron estas palabras eran nuevas para mí. Bueno, entonces voy a explicar Voy a dar las posibles explicaciones a los resultados de memoria primero. Puesto que los resultados de memoria no difirieron significativamente una de las posibles explicaciones, es el éxito de los materiales en enfocar la atención hacia el contenido educativo. Otra posible explicación es a través del tema de diferencias individuales, esto es un poco complejo, de los estudiantes como las habilidades de memoria operativa. Ejemplos de habilidades de memoria operativa que ustedes posiblemente incluso pueden pensar, yo tengo esta tendencia hacia esto o hacia este otro lado, es por ejemplo la fonológica, que es la habilidad o la facilidad de aprender palabras, lenguaje, o la visual espacial, que es la facilidad de aprender y pensar en imágenes, o también tenemos la atención o selectiva, selective attention, creo que es. Sí. Esos son ejemplos. Entonces, hay un estudio de Eva Michel que está indicado aquí, que ella demuestra que estas habilidades de memoria operativa pueden producir logros académicos o predecir. Ok, para explicar que 5 meses después de su memoria no ha cambiado realmente, las posibles explicaciones son primero un fenómeno psicológico llamado hipernesia, o hypermnesia, que es cuando la memoria total de la información mejora debido al reconocimiento de las preguntas y al recordamiento de las respuestas durante la evaluación de retención. Y mientras este es una explicación de un proceso interno que se puede dar, hay otra explicación de un proceso externo que se llama el efecto de repetición. Ya, esto es cuando los niños han estado expuestos a información igual o relacionada, ¿sí? Durante, yo que sé, puede ser en la casa, en la escuela o en cualquier otro lugar durante el periodo de descanso, es decir, antes de la evaluación de retención. Respecto de los resultados a las entrevistas de profundidad, la posible explicación para la memoria de principalmente las dos palabras de vocabulario nuevas, lixiviado y gasmetano, es justamente que constituyeron una genuina y atractiva novedad. Y también el estudio de Limbarger y Piotrowski indica que el vocabulario que es presentado en una historia audiovisual, narrativa, con técnicas de diseño apropiadas, por ejemplo, escucha la palabra, Mira la palabra en una etiqueta o contexto, predice la adquisición de vocabulario. Ok, para explicar la alta motivación, revisé varios estudios que diseñaron con este modelo ARCS de Keller y en general todos resultaron positivos. Cuando había realmente un resultado negativo era porque seguramente hubo un defecto en el diseño, yo qué sé, para confianza o para satisfacción. Entonces, al parecer, los materiales de aquí, de este estudio, tuvieron un diseño balanceado. Y asimismo, una variedad de otros estudios motivacionales demuestran que cuando hay una motivación incrementada, esto predice mejores logros académicos, también un mejor desempeño académico. Ok, finalmente, una explicación para los resultados de las entrevistas de profundidad es que las similitudes por el gusto por particularmente los videos es debido a la preferencia de los niños y las niñas por historias cargadas emocionalmente y la familiaridad y experiencia que los niños y niñas tienen con las historias televisadas. Entonces, esta es la última. La conclusión general es que el diseño adecuado para memoria y motivación produce diferencias no significativas en los distintos logros educativos. Entonces, la recomendación es que se realice más investigación sobre la memoria ahora operativa, es decir, mirando ya no por grupos, sino de manera individual a los chicos para tener una explicación más profunda. Y bueno, finalmente también se sugiere una investigación correlacional, ¿sí?, entre memoria y motivación para igual explicar mejor los resultados. Espero que no haya resultado tan complejo, muchas gracias y bueno, estas son las personas que contribuyeron en este estudio básicamente conmigo, ¿ya? Y aquí pueden ver cómo fue un híbrido. Gracias.
Ok. Hola, mi nombre es Mario Troya, coordino el área de televisión y obviamente mi interés es la televisión, entonces voy a empezar con un videíto para plantear el tema.
Oh. So TV, are people watching us on TV right now?
Yeah, people are. Let me just clarify. People are watching us on TV right now, although honestly, most people will probably watch us on their phones on the toilet tomorrow.
That's gross.
It's better than it sounds.
Okay. ¿Cuál es mi pregunta? Mi pregunta es un poco por la calidad. Todo el mundo habla de calidad. Y cuando planteamos temas de investigación, claro, yo estoy dentro del mundo de la televisión, el tema de la calidad es así como esta tierra gris que nadie sabe qué es, porque todo depende de acuerdo al gusto del consumidor. Entonces, me planteé ese tema, que no es fácil, y cómo es la percepción de calidad y cómo se han modificado los contenidos con la existencia de nuevos medios. Ahora, la palabra nuevos ya creo que está de más, porque los nuevos medios tienen como 15 años, entonces no son tan nuevos. Pero digamos que son los más nuevos en todo caso, ¿no es cierto? Entonces, para poder hacer esto, yo empecé a hacerme preguntas como yo les hago a mis alumnos. Y la primera pregunta es, ¿cuánto tiempo veo yo televisión? ¿Cómo es que no puedo distinguir qué es calidad? O sea, y mi respuesta fue, yo veo televisión desde que tengo memoria. Digamos que a los 3 años tuve memoria, ¿ya? Televisiva. Tengo un par de series que me acuerdo. Ahora tengo 35, entonces tengo 32 años de experiencia viendo televisión. Me convierto en un experto, igual que ustedes, ¿no es cierto? Entonces, básicamente la idea es ver cómo era y comparar lo que yo hacía antes con cómo yo mismo y cómo ciertos estudios dicen que la gente consume televisión para sacar una idea de lo que es la percepción de calidad. Entonces, como 3 puntos importantes, claro que esto está resumido, pero son la imagen como centro de la casa. Antes el televisor era el aparato que estaba como núcleo de la casa. Toda la familia se juntaba alrededor de la televisión, o al menos en la gran mayoría de las familias. El público era pasivo. Yo me sentaba frente a la televisión y recibía información, y más nada. Solo podía ver esa vía, ¿no es cierto? O sea, yo me sentaba a ver, qué sé yo, los Halcones Galácticos. Y después trataba de salir volando por la ventana y eso era todo lo que podía hacer porque no había otra opción, ¿no es cierto? Y ya hablando de televisión mismo, el rating como herramienta segregadora según masa, y esto quiero explicar bien. A ver, cuando el rating mide el consumo, lo que está haciendo es primero ver cuántos encendidos y apagados hay, es decir, cuál es la población de televisores que está activo. Primer dato. Segundo dato, lo vamos a segmentar según estratos de clases típicamente, ¿no es cierto? Pero eso tiene un gran problema y es que no necesariamente el estrato de clase te da un gusto, por poner un ejemplo. Yo puedo ser de clase baja y ser hincha de la Liga, puedo ser de clase alta y ser hincha de la Liga. ¿Me explico? Entonces, claro, la Liga como buen gusto, ¿no? Ahora, el televisor es apenas una pantalla más, ¿no es cierto? Ustedes están rodeados de pantallas, tienen teléfonos, tienen tablets, inclusive hay televisores, hay pantallas. Y digo televisores porque televisión viene de la palabra tele, distancia, visión, imagen, ¿no es cierto? Entonces, en la calle, aquí en el Redondel hay uno, sí, se han visto, ¿no es cierto? Entonces podríamos poner ahí el fútbol y todo el mundo vería. Entonces es apenas una pantalla más en el contexto de todas las pantallas que nos rodean. Y en este sentido ha perdido mucha fuerza como ser el centro de la casa. Ahora, cada vez la familia está más nucleada hacia diferentes intereses porque cada uno tiene su propia pantalla, tiene su propio acceso a diferentes contenidos. El público es activo. Y el público es activo porque básicamente ahora, y después de haber leído un montón, la gran cantidad de contenidos de alto presupuesto tienen, alto y medio presupuesto, tienen una imagen también en el mundo virtual. Lo que hace que nosotros, a través de un like, estemos dando un feedback. ¿Me explico? ¿Me gusta o no me gusta? Inclusive, por ejemplo, Netflix, si ustedes pausan y retroceden en una serie, Netflix va a saber dónde pausaron y retrocedieron. Entonces, ya hay herramientas que superan en cierto margen a los estudios previos y, sobre todo, hay la creación de los prosumidores. La tecnología, las mismas pantallas que ustedes hacen son cámaras. Y ustedes pueden editar en su teléfono un pequeño video y subirlo desde su teléfono al YouTube. Entonces empiezan a salir los bloggers, digo bloggers con B chica, porque es de video, ¿sí? O los YouTubers, y empiezan a competir en un espacio que típicamente había sido de la televisión y del mundo profesional. Ahora los prosumidores generan un montón de contenidos y generan audiencia. Hace años yo era gran fan de La Loca de Mierda, no sé si la han visto. Y claro, empezó como un blog, un videoblog. Y resulta que La Loca de Mierda bota su carrera, que era periodismo, y se convierte en una de las mejores cómicas argentinas y vive de eso. Entonces, otra cosa que me permite esto es medición por gustos y comportamientos. Es decir, empiezo a segmentar esa masa y ya la puedo segmentar de una manera mejor. Es decir, en una familia puedo de cuatro personas, no necesariamente pertenecen al mismo interés al cual yo me voy a dedicar, sino que puedo segmentarlo de una manera mejor para poder comercializar mejor mis productos. ¿Estamos? Entonces, ya partiendo de ahí, tengo una gran diferencia en lo que era antes la televisión y lo que es ahora. Entonces, les leo. La narrativa cambia de ser plana y lineal, lo que les decía, ¿no? Ya no recibo solamente, a un mundo donde el mensaje se ancla en las experiencias representativas que los diferentes elementos aportan para convertir al público. Ahora sí, como un individuo, en parte del contenido principal y complementario que se transmite constantemente gracias a las pantallas nómadas. Este es un término que un español le dio a la movilidad de las pantallas. Y es verdad, nosotros estamos en constante contacto con lo que nos interesa, ¿no es cierto? Digamos que va a jugar la selección o va a haber un episodio de la serie que me gusta y va a ser el estreno hoy día, ¿verdad? Twitter es un gran reflejo de lo que va a pasar en el consumo y empiezo yo a actuar, no solamente es por parte del medio, del contenido en sí, sino que yo empiezo a generar, como público, cierto ruido alrededor de, ¿no es cierto? A veces ruido, a veces inclusive contenidos. La internet ya está transformando el trabajo de la escuela y el juego. Eso lo dijo Paxson en el 2004. Razón por la cual las costumbres de consumo de información se ha volcado a la web, porque nos permite mayor interacción y decisión sobre lo que vemos y compartimos, siendo esto nuestro ambiente natural. Es decir, ya la pantalla resulta casi extraña ir a la televisión y ver televisión. Muchas veces vamos a la televisión y usamos esa pantalla como una pantalla secundaria de algo que no necesariamente era pensado para la televisión. Piénsenlo. Por ejemplo, ¿puedo ver Facebook en un Smart TV? Claro que sí. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de hibridación hace que el concepto aún de calidad se difumine un poco más. ¿Qué es calidad? ¿Cómo los contenidos tienen que pensar en esto hacia la calidad? Entonces, en México, en el 2014, esta es la fecha, abril 2014, Covarrubias y Asociados sacó estos datos. ¿Sí? Son los únicos datos que les voy a dar. El 77% posee un celular de la población en el DF. El 74% una computadora, el 21% un tablet y el 80% tiene de algún modo acceso al internet. De algún modo quiere decir que lo puedo tener en el teléfono, puede ser en la casa, pueden ser las dos, en la oficina, donde sea. ¿De acuerdo? Pero de algún modo hay acceso al internet. Y lo que les decía, el 50% de los televidentes usan a la pantalla de televisión como una pantalla para contenidos que no son exclusivos de televisión. Y ahí entra la pregunta, ¿qué es televisión? Me hago yo la repregunta y digo, claro, mucho se dice que la televisión cada vez pierde vigencia y la televisión cada vez se ve menos, pero yo digo lo contrario. Realmente ahora se ve mucho más televisión de lo que se veía antes precisamente porque estamos viendo contenidos. O sea, Netflix es eso. Básicamente, Netflix es eso. Y Netflix ya rebasó lo que HBO era por excelencia, el distribuidor de películas número uno de Estados Unidos, ahora es Netflix. Televisión promedio es apenas de 2 horas con 17 minutos, el tiempo que se da a la televisión. El celular tiene como promedio 3 horas con 45 minutos, una hora más, una hora y un poco más. Computadoras 2 horas con 16 minutos y tabletas 1 hora con 25 minutos. A diferencia de la televisión, si bien la televisión ya tiene cierta tecnología que me permite grabar mis contenidos, ¿no es cierto? Eso que resulta así como un extra en el mundo televisivo tradicional es un estándar en el mundo IP. Es decir, IP, Internet Protocol, entonces estoy hablando de la web, es un estándar en el que yo segmento y programo los contenidos de acuerdo a lo que yo quiero, a lo que a mí me interesa. La PBS tiene un documental y dice que eres lo que das like, básicamente. En las nuevas generaciones es lo que das like, ¿no es cierto? Entonces, esto quiere decir que básicamente hay un montón de personas que están viendo sus likes en Facebook para ver por dónde atacarles mejor con los contenidos. Y eso es indudable. Y eso es mucho más barato que lo que hacía antes el rating. Porque el rating básicamente buscaba que era más o menos lo que se consumía aceptablemente para una masa. Y esa masa tenía muchos vértices. Por lo tanto, el canal o la productora o lo que sea, iba por lo seguro, el punto medio. Esto es lo que se produce y punto. Ahora ya no tanto. Ahora es mucho más abierto. ¿Sí? Los contenidos deberán ser transmediáticos para que se perciban con calidad en base a la participación de los fans. Se crearon los fandoms. Individuos que exigen experiencias propias frente a sus contenidos favoritos y esta participación generará apegos y frustraciones. Todo esto paralelamente al producto original. Es decir, si es que yo no logro enamorarme y desilusionarme y volverme a enamorar, ¿no es cierto?, de mis personajes en una serie y básicamente, si estoy enamorado, quiero tener más presencia, ¿no es cierto?, quiero averiguar más, puedo generarme todo un submundo de contenidos en el que yo ya soy partícipe. Aquí les pongo un ejemplo de Lost. Y ahí el Lostpedia. Y métanse, todos los contenidos están generados por gente como nosotros. O sea, realmente es un tema de fandom. Y está ahí. Y no contentos con esto, hay toda una investigación por parte de la gente de cómo es la isla y cómo se segregan las historias dentro de la isla. Si esto no es divertido, no sé qué diablos va a ser divertido. Porque son gente que habla directamente sobre el contenido. Entonces, el mejor socio para el productor empieza a ser el individuo, ya no la masa, sino el individuo. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, la percepción de calidad indudablemente tiene que ir hacia la individualización del contenido, hacia la percepción de que yo soy partícipe de este contenido. ¿Me explico? Entonces, por ahí va un poco el tema, así en resumidas cuentas, y voy a terminar con...
Actually, this is the best thing about the future. It's called a smartphone.
Great Scott! It's a tiny supercomputer.
Yeah. It is. It's like
this must allow astrophysicists to triangulate complex equations.
Yeah.
In real
well,
time.
I guess it probably could do that, but mainly we use it to send little smiley faces to each other. Pictures of eggplants, that sort of thing. So it's not really what we use it for.
Okay, un poco para terminar. ¿Cómo es que llego a estos datos y cómo es que llego a esta investigación? Yo desde chiquito siempre dije, la televisión es lo mío, me gusta la televisión y por eso me paso horas frente a la televisión. Básicamente ese era mi pretexto para mis papás. Tenía que estudiar televisión, no me creía. Entonces, pero en la generación de documentos, básicamente hay un montón de documentos. Hay documentos visuales. Si estoy hablando de televisión, hay un montón de documentos visuales. Por lo tanto, mi primera investigación fue ver documentales. Y después, bajar a los libros. Generar mi interés a mí mismo. enamorarme un poco del tema, y si es que les puedo dejar algún consejo, chicos, es el tema que ustedes investiguen algún rato. Convénzanse de que les gusta, porque si no les gusta, entonces no van a llegar a ningún lado. Eso es todo. Gracias.
Muchas gracias. El grupo número 3 presenta la siguiente semana. Está colgado en la página de noticias del D2L todo lo que deben presentar, así es que por favor, chicos, no se descuiden de hablar como grupo. No hace falta que nos veamos aquí, porque todo está en el D2L, pero ustedes tienen que comunicarse para sacar esa presentación.